derechos en Chile han sido afectados por hechos delictuales. Así lo señaló el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pacomio.
Donde vemos que cerca del 60% del comercio de Chile sigue siendo víctima de alguno de los delitos que también nosotros estudiamos a través de nuestra encuesta de victimización. Vale decir, 6 de cada 10 comercios en Chile hoy día es víctima de algún delito.
Los más de 1.200 administradores de locales consultados indicaron que el ilícito de mayor ocurrencia es el hurto hormiga, con un 26,9%, seguido del hurto con un 23,8% y los daños materiales al local con un 23,7%. El saqueo junto al robo con violencia o intimidación, en tanto, alcanzan un 12,4%. Entre los rubros más afectados se registran alzas significativas en tiendas de retail, supermercados y farmacias, con una tasa de victimización de 93,2%, seguido de las estaciones de servicio, compra y venta de automóviles y logística, con un 67,4%. Otro dato relevante de la encuesta es que el 69% de los negocios que reportan presencia de comercio ilegal en sus cercanías ha sido víctima de algún delito. Frente a esto, el presidente de la Asociación para el Desarrollo del Barrio MEX, Adolfo Numi, enfatizó que este sector comercial continúa registrando altos niveles de crimen organizado y realizó un llamado a incentivar la denuncia por parte de las víctimas.
Nosotros todavía tenemos mucho crimen organizado fuera de la zona y también tenemos extorsiones que se están produciendo, que no se están denunciando. Eso está ocurriendo en Santiago y por tanto es un desafío que requiere que la gente denuncie.
Desde la Cámara Nacional de Comercio, además, alertaron sobre la revictimización en el delito de extorsión. Según el sondeo, quienes lo han experimentado lo han hecho en más de una ocasión.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, defendió la suspensión parcial del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles.
Desde el Congreso, parlamentarios del Bloque Progresista presentaron un proyecto de ley para restablecer el funcionamiento del MEPCO con los parámetros vigentes hasta el 25 de marzo. Todo esto ante posibles nuevas alzas en las gasolinas. Benjamín Guerrero, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Claro, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, defendió la suspensión parcial del MEPCO y afirmó que el gobierno optó por un ajuste duro, pero necesario para evitar un mayor deterioro fiscal. Lo anterior lo hizo en un seminario convocado por la SOFOFA en medio de nuevas presiones para modificar el mecanismo y revertir el alza histórica de los combustibles. Quirós sostuvo que mantener el MEPCO como venía operando implicaba un costo semanal de entre 160 millones de dólares y casi 200 millones de dólares en un escenario que, según dijo, podía empujar a un déficit a niveles de entre los 2.500 millones de dólares y 4.000 millones de dólares. En esa línea, el ministro defendió que el Ejecutivo aplicara la cláusula de ajuste contemplada en la propia ley y descartó una gradualidad en esta alza, asegurando que eso habría exigido recurrir al Parlamento, quienes no habrían aceptado un alza en los combustibles. El ministro añadió además y destacó frente al encarecimiento del petróleo las medidas paliativas del Ejecutivo. Escuchemos.
Se ha dicho, bueno, ¿por qué el ministro no hizo ajustes más paulatinos? Bueno, porque tendría que ir al Congreso a cambiar la ley del MEPCO y a pedirle a los congresistas que por favor aceptaran aumentos de precios de 150 pesos en la primera semana, en cuatro semanas más otros 150, y no sé qué es lo que habría pasado, pero mi proyección es que me habían dicho que no.
Mientras Hacienda cerraba filas en defensa de la decisión del gobierno, en el Congreso la oposición volvió a mover fichas para revertirla. Diputados del Partido Comunista, del Frente Amplio y también del Partido Socialista ingresaron una reforma constitucional que busca dejar sin efecto los decretos del Ejecutivo y restablecer el funcionamiento del MEPCO con los parámetros vigentes hasta el 25 de marzo. La iniciativa también abre la puerta a usar recursos del Fondo de Estabilización Económico-Social si se requiere. Quieren fondos adicionales. El debate suma presión porque el mercado anticipa nuevas alzas, lo decías Néstor, un informe de Scotiabank proyectó que el próximo 16 de abril la gasolina podría subir 85 pesos y el diésel 75 pesos, cifras que el MEPCO no lograría contener bajo la normativa actual. El banco plantea varias alternativas, pero concluye que la más eficiente sería modificar el mecanismo para devolverle flexibilidad. Desde la la oposición, el diputado comunista Marcos Barraza, acusó al gobierno de traspasar el costo de los combustibles a las familias y calificó esa decisión como irresponsable e improvisada, considerando esta nueva alza que se prevé desde el sector privado. Su par del Partido Comunista, la diputada Iraci Hassler, sostuvo que también no puede ser que el Ejecutivo impulse rebajas tributarias a grandes empresas mientras sube el costo de la vida y recorta el gasto fiscal.
Se va a acumular el alza en el costo de la vida y los ingresos de las trabajadoras y los trabajadores, y el consumo de las familias se va a depreciar. Pues bien, esto es fruto de una política altamente irresponsable, desorganizada, improvisada por parte del gobierno.
No puede ser que al mismo tiempo que este gobierno propone bajarle los impuestos a las grandes empresas de Chile, haga que el costo de la vida suba.
Una propuesta que fue respaldada por el diputado demócrata cristiano Héctor Barría, quien además sostuvo que es preferible, dijo, reponer el sistema que optar por medidas paliativas que serán difíciles de obtener por la alta burocracia del órgano estatal.
Mejor volvamos a reponer el MEPCO y de esa manera avanzamos y evitamos las crisis que va a traer esta situación.
Así, el gobierno insiste en que la suspensión parcial del MEPCO fue una decisión obligada por la estrechez fiscal, pero enfrenta un frente político y legislativo cada vez más activo, justo cuando el mercado anticipa el golpe al bolsillo podría volver a profundizarse en los próximos días.
El Ministerio Público formalizará a Marcelo Parra, jefe de gabinete del gobernador de la Araucanía, René Zafirio. La Fiscalía busca imputar el delito de fraude de subvenciones, ya que el profesional habría obtenido de manera fraudulenta recursos municipales por 8 millones de pesos para un proyecto de reciclaje. Detalles con Amparo Montoya desde Radio Bio Bio en Temuco.
El caso deriva de una denuncia anónima que ingresó en 2023 y que tiene relación con un proyecto de reciclaje de la Fundación Caruqueche, que se adjudicó poco más de 8 millones de pesos tras postular a una subvención de la Municipalidad de Temuco. En ese entonces, el presidente de la entidad era Marcelo Parra, sociólogo y actual jefe de gabinete del gobernador de la Araucanía, René Zafirio. El fiscal de alta complejidad de la zona, Carlos Cornejo, explicó que la audiencia de formalización está agendada para el próximo lunes 13 de abril, indicando que se le imputará el delito de fraude de subvenciones.
Se encuentra agendada una audiencia de formalización para el próximo día 13 de abril ante el juzgado de garantía de Temuco. Esto respecto de un sociólogo que actualmente ocupa el cargo de jefe de gabinete del gobierno regional de la Araucanía por la comisión de un delito de fraude de subvenciones.
Carolina Olave Espinosa, abogada del jefe de gabinete del gobernador, indicó que los hechos datan del año 2021, cuando Parra todavía era estudiante universitario y se encontraba a cargo de la fundación. La profesional agregó que por este mismo caso existe un informe de Contraloría del año 2024, afirmando que en ese momento el organismo no levantó observaciones. Además, señaló que se trata de una persecución penal personal que nada tiene que ver con Zafirio.
Los montos señalados son una cuestión que se tienen que analizar en el curso del proceso. Pero lo que sí les puedo anticipar es que existe un informe final de la Contraloría General de la República, informe del año 2024, que concluyó que la Fundación rindió la subvención conforme al convenio suscrito el 25 de febrero del año 2022, sin observaciones respecto a ese punto. La persecución penal es personal y nada tiene que ver con la figura del gobernador regional.
Según información de la radio, el jefe de gabinete del gobernador habría obtenido los fondos públicos de manera fraudulenta sin que se destinaran para el proyecto de reciclaje denominado Caruplast. En tanto, los recursos habrían sido desviados a su cuenta personal. Esto sumado a que también existirían antecedentes respecto a una rendición de cuentas falsas ante el municipio de Temuco. La audiencia de formalización se encuentra agendada desde el pasado 19 de febrero. Además, la radio consultó al gobernador René Zafirio mientras se encontraba realizando actividades en Angol, señalando que no contaba con la información. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Gremios industriales solicitaron a la ministra de Energía, Jimena Rincón, acortar los meses con cobro de horario punta por energía eléctrica para usar en menor medida generadores con combustible a raíz del alza. Los detalles los tiene Paula Arthur desde Radio Bio Bio en Concepción.
Las asociaciones de clientes eléctricos no regulados de Acenor, que agrupan industrias como Asimet, Asikim, Chile Alimentos y Pescadores Industriales, enviaron una carta a la ministra de Energía, Jimena Rincón, solicitando reducir el periodo del control de horas de punta del sistema eléctrico vigente actualmente entre los meses de abril y septiembre. En la carta, los gremios explicaron que el actual esquema de 6 meses de control genera efectos sobre la productividad y el empleo, ya que muchas empresas se ven obligadas a reducir la producción o reorganizar los turnos entre las 18 y las 22 horas, así como también a recurrir al uso de generadores con combustible, cuyo precio se ha incrementado significativamente. Así lo explicó Javier Bustos de Acenor.
Este recorte de punta, como se le denomina, o esta autogeneración con diésel ahora se ve mucho más cara, mucho más costosa para las distintas industrias de las distintas regiones del país, y es por eso que enviamos esta carta para solicitar que se pudiera reducir el periodo en que se cobra un cargo adicional por el uso de electricidad durante estos meses.
Así también lo comentó Monserrat Llamet, de Pescadores Industriales del Biobío.
El periodo de control de hora punta tiene sin duda impactos significativos. Dada la estacionalidad de nuestros procesos productivos, el primer semestre concentra gran parte de nuestras operaciones, por lo que en este periodo debemos generar electricidad a través de combustibles fósiles, lo que aumenta los costos energéticos y a su vez nuestras emisiones locales y globales, teniendo un impacto en la sustentabilidad de nuestras operaciones.
Por el cobro de energía en horario punta, las industrias aumentan el uso de generadores para compensar el cobro en los meses de invierno. Sin embargo, con el alza, hoy el costo de producción se eleva hasta en un 40% solo por el abastecimiento energético.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Los 4 astronautas de Artemis II reportaron a la NASA haber visto destellos de impacto, polvo lunar, distintos colores del satélite natural, el brillo de la Tierra y el cráter OM durante su paso por la órbita de la Luna el lunes.
La tripulación conversó con Kelsey Young, líder de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA para Objetivos de Ciencia Lunar, para compartir sus memorias mientras están frescas sobre su paso por la Luna, lo que servirá para las futuras misiones que buscan que los seres humanos alunicen en el año 2028.
El comandante Reid Wiseman y el astronauta canadiense Jeremy Hansen reportaron haber visto al menos 4 destellos de impacto, fenómenos de luz que surgen tras el choque de meteoroides contra la superficie lunar.
En tanto, Cristina Koch, especialista de misión de la NASA, reportó haber visto polvo lunar elevado, es decir, finas partículas de regolito, el material que cubre la Luna y que se levantan de la superficie y flotan por fuerzas electrostáticas.
Ella y el piloto de la misión, Victor Glover, también señalaron que después de pasar por detrás de la cara oculta de la Luna, el lunes observaron el brillo de la Tierra, lo que incluso impactó las ventanas de la nave.
Los astronautas, quienes el lunes se convirtieron en los primeros humanos en orbitar la Luna después de más de 50 años, encontraron en su viaje que el satélite presenta colores mate y marrón frente a su usual gris.
Los astronautas están ahora de camino a la Tierra, donde esperan amenizar el viernes frente a California, tras haber salido este martes de la influencia lunar y haber sobrevolado el lunes a la Luna.
El juez federal a cargo del caso contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores impidió que su defensa comparta las pruebas del caso con otros coacusados que aún no han sido detenidos, como el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello.
El material de divulgación no podrá compartirse con ningún demandado identificado que aún no haya sido detenido en el marco de este procedimiento, ni con los abogados de dichos demandados. Esto lo aseguró Alvin Hellerstein, juez federal del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en su respuesta a una petición de la Fiscalía.
El juez añadió, no es necesario compartir el material de divulgación para preparar la defensa.
Hellerstein aceptó la petición. de protección de la Fiscalía de hace unos días, en la que alegó que era necesaria una orden de protección sobre el conjunto de las pruebas por los riesgos que podía suponer para la seguridad de los testigos y la integridad de la investigación.
El objetivo de esta protección es dejar fuera del material a los otros tres acusados que no se encuentran detenidos por la justicia estadounidense, que además de Cabello incluyen a Ramón Rodríguez Chacín, exministro de Interior, Nicolás Maduro Guerra, hijo del exmandatario, y Héctor Rutherford Guerrero Flores, alias El Niño Guerrero, y presunto líder de la organización criminal Tren de Aragua.
El pasado 26 de marzo, Maduro y Flores comparecieron por segunda vez ante la justicia estadounidense en el marco de su caso de narcotráfico, por el que se encuentran en una prisión de Brooklyn, donde a principio de año, cuando fueron detenidos por las fuerzas estadounidenses.
En esta sesión, la Fiscalía solicitó por primera vez que no se permitiese compartir información con los coacusados.
Si la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Marzo, patente, matrícula, matrículas, sube el ISAPRE, exijo respuestas.
Tranquilo, este año ningún plan de Consalud va a subir. La vida puede tener un respiro, por eso no subiremos los planes en todo el 2026. No es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Consalud, una ISAPRE menos ISAPRE.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Usando mi tarjeta Cencosud Scotiabank, me apunto a todo. Inscríbete en tarjetasencosud.cl. Usa tu tarjeta para todas tus compras y durante abril gana hasta 20.000 puntos extra. ¿Y tú todavía no te apuntas? Inscríbete, úsala y gana. Promoción válida hasta el 30 de abril de 2026. Conoce condiciones en tarjetasencosud.cl.
Extendimos el Black Sale, claro. Aprovecha hasta un 70% de descuento en una gran variedad de equipos y accesorios. No dejes pasar esta increíble oportunidad. Es solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 12 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El retraso en el ingreso al Congreso del Plan de Reconstrucción Nacional evidenció el peso político de la dupla conformada por los ministros Claudio Alvarado y José García Ruminot dentro del gobierno.
Ambos fueron de la idea de postergar la presentación del proyecto para ordenar primero el frente político y fortalecer apoyos, instalando una estrategia más gradual frente a la intención de avanzar con mayor rapidez que tendría el ministro de Hacienda Jorge Quirós. Bárbara Payal, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Esta decisión del gobierno de retrasar el ingreso al Congreso de la llamada mega reforma, el proyecto de plan de reconstrucción nacional, no habría respondido solo a un tema técnico, sino también a diferencias internas sobre cómo conducir políticamente la estrategia legislativa del gobierno. Aunque todo indica que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, buscaba presentar el proyecto cuanto antes para marcar la agenda del Ejecutivo, dentro de la propia moneda habría surgido otra mirada y así lo confirman, en verdad, fuentes del Palacio. Los ministros del Interior, Claudio Alvarado, y también de las Express, José García Ruminot, fueron la dupla que habría impulsado postergar el ingreso algunos días con el objetivo de ordenar primero el frente político y evitar tensiones dentro del oficialismo. La definición se tomó en el pasado comité político de esta semana, que encabezó, de hecho, el propio ministro Claudio Alvarado, quien entonces ejercía como vicepresidente y contó con la aprobación también del presidente de la República. La prioridad pasó entonces a hacer otra, concentrar la semana en proyectos sobre seguridad en colegios y paralelamente ganar más tiempo para socializar esta reforma con los partidos políticos antes de enviarla al Congreso Nacional. Detrás de esta decisión, según fuentes del oficialismo, hay dos estilos distintos de conducción dentro del gobierno. Por un lado, la estrategia representada por Hacienda, que apuesta por avanzar rápido e instalar reformas ambiciosas desde el inicio del periodo presidencial, y por otro lado, la postura de Interior y de Sexpress, que privilegia la gradualidad, la coordinación política antes de abrir debates más complejos en el Parlamento. La diputada de Renovación Nacional, Jimena Ossandón, pidió al Ejecutivo, de hecho, escuchar más a los ministros políticos.
Yo creo que hay que escucharlos, este gobierno tiene que atender lo que ellos dicen, lo que ellos proponen, porque ellos saben mejor que nadie cómo las cosas resultan y cómo se hacen aquí en el Congreso.
El diputado de la UDI, Marco Antonio Zulantay, calificó de correcto que se priorice el diálogo político antes de ingresar proyectos que no tienen mayor sustento a nivel parlamentario.
Creo que lejos de ser una señal de debilidad o una situación preocupante o criticable, los ministros del Interior y Sexpress hacen lo correcto al tomarse el tiempo necesario para afinar aspectos técnicos y chequear los apoyos políticos esenciales.
Esta diferencia no sería nueva, ya se había evidenciado cuando se discutieron cambios, por ejemplo, al mecanismo de estabilización de los combustibles, mientras desde Hacienda se promovía ajustes más inmediatos. Desde el Ministerio del Interior y de las Express se defendía una implementación más progresiva para evitar costos políticos y también a nivel social. El retraso de la mega reforma terminó entonces siendo leído dentro del oficialismo como la consolidación de un equilibrio interno, un contrapeso político frente al creciente protagonismo que ha tenido el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Algunos los describen, de hecho, como la coexistencia de dos almas dentro de la moneda. El diputado de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, dijo que entre más protagonismo tome esta dupla, mayores consensos podrá lograr el gobierno con la oposición.
El protagonismo debe ir creciendo. Tanto el ministro Alvarado como García le han dado una mejor conducción o espacio de diálogo al gobierno. Al gobierno le puede ir mejor porque se llega a entendimiento con nosotros que queremos ser oposición constructiva.
Para el director del Centro de Opinión y Democracia de la Universidad Central, el analista Marco Moreno, uno de los principales problemas que ha evidenciado el gobierno es precisamente es la gestión a nivel político. Esto hace que los ministros que tienen mayor experiencia, dijo, como el ministro Alvarado y García, intencionen la necesidad de poder desplegar no solo las capacidades técnicas, sino que también las políticas. Así dijo que este hecho muestra cómo se irá incorporando la política en el corazón de la gestión del gobierno, en línea con la aspiración que han tenido los partidos políticos.
Esto, de alguna manera, está mostrando la necesidad de hacer más política y, por cierto, en esa necesidad de hacer más gestión política, los partidos políticos quieren, ¿no es cierto?, recuperar el espacio que perdieron en la conformación del gabinete, muy marcado por el sello personalista de José Antonio Kast.
Desde el gobierno, sin embargo, descartan hablar de algún tipo de disputa y sostienen que se trata simplemente de distintas visiones propias del trabajo de un gabinete, Néstor Nibaldo.
A ver, lo decíamos antes, es importante el control político. A ver, gobernar también se trata de manejo de la política, ¿no es cierto? De cómo llegas a acuerdos. Yo no sé si va a llegar a acuerdos con todos, con el Frente Amplio u otros, pero al menos se ha abierto con el PPD y la Democracia Cristiana algún tipo de vía de diálogo. No estamos diciendo que el PPD está haciendo o traicionando algunos principios, no, pero lo dijo su parte de los parlamentarios, están abiertos a escuchar, a conversar y que haya una negociación política. Todo indica que esa es la vía y por eso es que cuando se habla de este gallito entre el ministro de Hacienda y los ministros del Interior con Sexpress, es que estos últimos han ganado la partida desde el punto de vista de dar tiempo para poder hacer esa negociación.
Sí, precisamente. Y mientras la estrategia que se planteó esta semana de presentar proyectos más a nivel de seguridad escolar, mientras se da tiempo también para socializar esta mega reforma con los distintos sectores políticos en particular. Hoy día, por ejemplo, ya lo mencionaba Cristóbal López anteriormente, sosteniendo una reunión con la bancada de la Democracia Cristiana. Esa sería precisamente la estrategia que ahora pretende adoptar el Ejecutivo, el mayor diálogo, el mayor coordinación política con estos sectores de izquierda o centro que estarían más propensos, más proclives precisamente a dar los votos o a llegar a algún tipo de acuerdo precisamente en estos proyectos que son tan relevantes como es la mega reforma del Plan de Reconstrucción Nacional para el programa del Ejecutivo.
Gracias, Bárbara.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
El Partido de la Gente vive sus primeras crisis en el Congreso. La diputada Sandra Parisi anunció que llevará al diputado Cristian Contreras ante la Comisión de Ética. De hecho, lo acusó de incurrir en violencia política.
En paralelo, también se habría presentado una denuncia ante el Tribunal Supremo del PDG contra el también llamado Dr. File. Los detalles con Gabriela Piña.
Desde el Congreso Nacional, la diputada Sandra Parisi anunció que llevará al diputado Cristian Contreras ante la Comisión de Ética de la Cámara tras una serie de declaraciones que tensionaron el escenario interno del Partido de la Gente. La arremetida de Parisi se produce luego de que Contreras, recientemente apartado de su bancada, emitiera críticas públicas hacia la colectividad y la representación de la parlamentaria. Declaraciones que la diputada calificó de misóginas y como un acto de violencia política, señalando que se sintió vulnerada tanto por el tono como por el contenido de los comentarios.
Tengo 62 años, estoy trabajando por mi Chile y no merezco ser insultada y violentada políticamente por un diputado.
El episodio se enmarca en un contexto de fractura dentro del PDG, marcado por recriminaciones cruzadas entre parlamentarios y cuestionamientos públicos del diputado Cristian Contreras a la conducción del partido. De hecho, durante el fin de semana, la bancada de la colectividad tomó la decisión de apartar al parlamentario, pese a que la condición de Contreras como militante del partido impide concretar la medida de forma inmediata. A pesar de que desde la directiva han intentado bajar el tono del conflicto, señalando que se trata de caminos políticos distintos, Contreras rechazó la decisión, apuntando a una falta de transparencia.
¿Por qué el Partido de la Gente pactó con el Partido Comunista y con el Frente Amplio? ¿En qué se gastan los recursos monetarios que Cervel le entrega al Partido de la Gente?
Sin embargo, desde el partido señalan que la ofensiva contra Contreras responde a un cúmulo de diferencias políticas y cuestionamientos a su desempeño. En esa línea, el jefe de la bancada del PDG, Juan Valenzuela, descartó que la medida se deba a un hecho aislado y afirmó que responde a un conjunto de diferencias acumuladas en la convivencia interna.
Recordar que desde la elección hasta que uno asume son prácticamente 3 meses donde uno, el trabajo continúa, hay reuniones, hay decisiones. Y evidentemente nosotros nos dimos cuenta que era un proyecto que estaba desalineado respecto de los intereses de la bancada en general.
El caso al interior del Partido de la Gente sigue abierto y deberá resolverse en las instancias internas, lo que podría prolongar una crisis que tensiona a la colectividad.
Culpables de varios delitos de defraudación fueron encontrados un empresario maderero y uno de sus hijos tras afectar a trabajadores y acreedores en un proceso irregular de quiebra. En el juicio, la fiscalía confirmó un perjuicio de 5 mil millones de pesos. Nos informa desde Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera.
El caso comenzó el año 2019 tras la quiebra de Maderas Venturelli, un proceso que afectó a más de 500 trabajadores y varios acreedores. El fiscal, Carlos Cornejo, indicó que antes de declarar la liquidación forzosa, el dueño de la empresa, Jaime Venturelli, enajenó bienes y aumentó la deuda. En el caso estaba acusado el grupo familiar, pero tras el juicio solo se encontró culpables de los delitos a Jaime Venturelli y a su hijo, Pablo Venturelli. El juez del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, Wilfred Sielman, precisó, tras el veredicto, los detalles de los delitos contra cada uno de los condenados.
Se ha podido establecer la participación culpable en calidad de autor del señor Jaime Venturelli González en relación a 3 delitos de agravación de insolvencia, y respecto de el hijo de nombre Pablo, se estableció también que tuvo participación como cooperador en esta agravación de insolvencia en 2 hechos.
El persecutor, Carlos Cornejo, indicó que los condenados realizaron varias maniobras fraudulentas y que una de estas fue vender maquinaria. El monto que se acreditó en el proceso judicial fue de 5.000 millones de pesos.
Una serie de hechos, el monto total se encuentra en el rango de los 5.000 millones de pesos. Dentro de esos hechos, el que corresponde a el más significativo está asociado a la venta de maquinaria en el periodo inmediatamente anterior a la liquidación forzosa y que alcanzó una suma superior a los 3.000 millones de pesos, solamente esa operación irregular.
La Fiscalía solicitó penas de 5 años de cárcel. La sentencia se conocerá el 22 de abril. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. El cielo de Santiago recibe una vez más a los líderes de la industria aeroespacial. La capital será el escenario donde la innovación, la defensa y la tecnología que mueven al mundo se encuentran. La Feria Internacional del Aire y del Espacio ya está aquí, con exhibiciones, demostraciones de vuelo y avances que muestran cómo la aviación se transforma a nivel global. FIDAE 2026, oportunidades sin límites. Auspicia Bio Bio.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. COPEC, con máximo estándar de calidad, Top Tier Plus. En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en La Punta del Cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo, clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Nervi, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une la pasión por representar a Chile y contar con el apoyo incondicional de ISAPRE Colmena.
Que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
¿Dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
La radio, alerta y oportuna.
Cerca de 16 millones de pesos en hongos alucinógenos, plantas y aceite de cannabis sativa fueron incautados desde 2 domicilios en Lanco, en la región de Los Ríos. La información con Cristian Serna desde Radio Bio Bio en Valdivia.
40 plantas de cannabis sativa en distintos tamaños, 691 gramos de marihuana elaborada y cerca de 2 litros y medio de aceite de cannabis fueron decomisados por el OS-7 de Carabineros luego del allanamiento de dos viviendas que eran utilizadas para cultivar y procesar la droga, tal como lo explicó la fiscal Alejandra Anabalón.
Y finalmente se incautaron 40 plantas de marihuana. Se encontraban en el domicilio. Además, aceite de cannabis. También se incautó diversas dosis de esporas alucinógenas, de hongos alucinógenos, balanzas y teléfonos que se utilizaban para la comercialización de estas especies a través de redes sociales.
El general de Carabineros, Carlos Contreras, confirmó la detención de dos hombres y además mencionó que la droga sacada de circulación tiene un avalúo de 16 millones de pesos.
Está los resultados de dos detenidos, hombre adulto, y la incautación de más de 5.000 dosis de drogas avaluada en 16 millones de pesos. Con esto la institución quiere reafirmar nuestro compromiso férreo del combate a las drogas tanto en sectores rurales como urbanos, encabezados por el OS-7 de Valdivia.
Los detenidos son dos adultos de nacionalidad chilena, quienes se encargaban del cultivo, procesamiento y comercialización de la droga. Las plantas estaban en dos domicilios colindantes ubicados en el sector Nihual, un área rural de la localidad de Malalhue, en la comuna de Lanco. Los imputados son primos entre sí y ambos fueron puestos a disposición del juzgado de garantía de Mariquina para la audiencia de control de detención. En la región de Los Ríos, Bio Bio, La Radio.
Desde las tuberías de un Calefont hasta la alimentación de toda una comunidad estudiantil, se llevaron delincuentes desde una escuela en Osorno.
Los daños son millonarios y obligaron a suspender clases hasta la próxima semana. Los detalles desde Radio Bio Bio en Osorno los tiene Eduardo Palacios.
Fue un fuerte olor a gas el que alertó a los vecinos que algo ocurría en la Escuela Sociedad Socorro de Señoras del sector Ragüe Alto, acá en Osorno, y al llegar bomberos se encontraron con que desconocidos se llevaron las cañerías y el sistema completo del Califón. Pero más tarde se confirmarían daños mayores ante la acción de los delincuentes, de acuerdo a lo confirmado por el director del Departamento Administrativo de la Educación Municipal de esta ciudad,